Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y me da como siempre mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Bueno, entre otras notas, hoy Citi publica su encuesta de analistas y mantiene la expectativa de crecimiento en 1%. Hay que recordar que el banco para este 2025, el Banco de México, como se acordará, la bajó a 0.6% este año. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, que no dijo que tiene otros datos, menos mal que no sacó esa palabrita, pero sí dijo que no, que ay, que el Banco de México, pues, no, 0.6, no, o sea, no le creo al Banco de México, que no, que la economía está muy bien. Pues no, señora presidenta, la economía no está muy bien. Esta encuesta de analistas son 32, 33 analistas que encuesta Citi, y pues la más negativa es la de, precisamente la de Banamex, 0.2%, es la expectativa de crecimiento para este año. Entonces, pues aquí no hay otros datos, aquí es la realidad de la perspectiva, y pues sí, hoy Netflix anuncia 1,000 millones de dólares de inversión, pero pues son garbanzos de libra. Santander anunció 2,000 millones, no en este año, sino en los próximos años. El Consejo Mexicano de Negocios, se lo podemos ya dar por un hecho, la próxima semana, el 6 de marzo, se reúne y va a anunciar una nueva estructura y va a anunciar también inversiones millonarias, como 35,000 millones de dólares, que es lo que anuncia cada año, pero de los cuales nunca hay un seguimiento, nunca. Marco Madre, buenas noches. Papi Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, sin duda alguna, el tema del crecimiento económico es muy relevante. Y en un momento como el que se está viviendo actualmente, de mucha tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que de manera definitiva y clara, si de cumplirse las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump, implicaría un golpe adicional a la ya de por sí débil economía, al debilitamiento que ha venido registrando, que viene registrando la economía mexicana. Y pues lo que estamos viendo es que la mayoría de los analistas privados, de los analistas no gubernamentales, están coincidiendo en revisar a la baja sus pronósticos de crecimiento económico. Esa es una realidad. Y ahora el Banco de México lo que está haciendo, pues, es básicamente lo mismo, apuntar la realidad. Hay una desaceleración económica, una caída del consumo, una caída de la inversión, y como consecuencia se está registrando un menor crecimiento económico. También se está observando en el tema del empleo, lo vimos al cierre del año con una caída importante de las plazas de empleos, y en términos generales no se puede hablar de que la economía esté bien. Ahí sí yo concuerdo contigo, Mari Carmen. Creo que la presidenta de México, pues, está haciendo su tarea, tratar de levantar el ánimo general, decir que la economía está muy bien, pero el crecimiento económico, la tasa de crecimiento económico está complicada y se puede complicar más, porque como lo dijo ayer el Banco de México, la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, pues esta proyección que hizo es una proyección que no considera todavía los potenciales efectos que tendrán, potenciales efectos negativos que tendrán los aranceles de aplicarlos el presidente Donald Trump, que bueno, ya llegó allá a su reunión el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con todo su equipo
de economía,
Marcelo Ebrard, allá a Washington, y pues está en una primera reunión, no, así como de
acabó.
Sombra.
Ya como, regresó.
Bueno, en una primera reunión.
Ya de viene sombra. De regreso, fue una reunión nada más hoy, ¿no?
Una primera reunión de sombra hoy, y el lunes van a tener ya reuniones de trabajo.
Ok.
Muy bien, pues muy buenas noches, Mari
Carmen. Buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen?
Bien, ahí voy.
Sí, como no, sí, que estabas, ya me contabas.
Todavía sí. Sigo. Bueno. ¿Tú?
Marco Mares, ¿qué
pasa? ¿Cómo estás, José? Yo estoy bienvenido.
Mi querido Marco Mares, ¿tú también estás bien?
Sí, excelentemente bien, Pepe.
¿Con la baguette? Que
con es, todo. No, esa no, es casi un Diego Verdaguer.
Bueno, pues el crecimiento ya lo daban ustedes a conocer. Están bajando, pues, los pronósticos de crecimiento fuerte. Lo teníamos ayer, el Banco de México lo bajó a 0.6%, fuerte. Hoy lo baja, pues, toda la encuesta que hace Citi. Citi, con los 33 analistas, lo baja a 0.9%. Los dos, el 0.6% de Banco de México y 0.9% de analistas, están ya muy lejos del 2.5% que está estimando Hacienda. Ya quedó muy lejos el de Hacienda. Se ve muy optimista el de la Secretaría de Hacienda. Se ve realmente, pues, casi prácticamente ya inalcanzable. Y ya todo esto, pues, sí te plantea un tema, un esquema de no solo de desaceleración, sino en algunos casos ya hasta se empieza a hablar de una recesión ligera, pero ya recesión, donde, bueno, pues, viene en la parte de este muy bajo crecimiento, está acompañado, pues, de la baja generación de empleos, de bajo en el índice de confianza del consumidor, también está bajo. Y todo, bueno, pues, lo sabemos, a nivel externo lo está generando Donald Trump con la falta de certeza que nos da estos aranceles que trae, que hay frenos y arranques para la inversión no puede llegar bien con estos anuncios que hace Donald Trump. Esto ha sido el factor externo. El interno, pues, también lo conocemos, la reforma judicial, aquí sí tenemos lo nuestro. Y hoy, como bien indicaban, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, trata de salir al paso de toda esta incertidumbre, y manda, yo creo que, señales interesantes, lo hace de manera interesante. Yo creo que manda dos inversiones, una que se dio a conocer ya en esta semana, la de Santander con Ana Botín, que estuvo, $2,000 millones en Grupo Financiero Santander y en su nuevo banco digital. Pero también, además, hoy fue la de Netflix. Vaya, Netflix estuvo en buena parte de la mañanera en inglés y traducido al español ahí. Fue interesante. Netflix va a invertir $1,000 millones en México en producciones de aquí al 2028. También creo que esto, pues, con esto Claudia Sheinbaum trata de decir, bueno, aquí están las inversiones que se encuentran en México, que hay que decirlo, y creo que tú lo anotabas, Mari Carmen, hay que decirlo, estas inversiones son buenas, desde luego, son cuantiosas, qué bueno, son a largo plazo, hay confianza de estas empresas Netflix y Santander en México, pero no son nuevas, no es la inversión nueva que esté llegando, esta no era el nearshoring, no era para nada lo que se esperaba de que llegara la nueva inversión, no, esas no están llegando, son las que se encuentran en México, que en efecto están viendo condiciones buenas de largo plazo, qué bueno. Pero no, ya las nuevas inversiones, pues, ¿no?
La verdad, y se refleja en las cifras del empleo y se refleja en las cifras de patrones en el IMSS que van a la baja. O sea, no hay nuevas empresas llegando a México. Ahora, Netflix, $1,000 millones, si es una buena inversión, va a invertir en series hechas aquí en México con actores mexicanos, guionistas mexicanos, qué bueno que haga eso. Estamos hablando de un promedio de $250 millones al año. No es que esté mal, pero wow, ¿no? Wow, ¿va a cambiar el país? No. Los $2,000 millones que va a invertir Santander en México, pues, una inversión mucho, el doble, más grande, y es una de las más grandes que ha anunciado Santander. Pero Santander ya está aquí en México. O sea, es más fácil que una empresa que ya está aquí se quede y reinvierta utilidades, que es lo que van a hacer el 6 de marzo las grandes empresas del país en el Consejo Mexicano de Negocios. $35,000 millones son los que van a...
Dólares.
Son los que anuncian casi cada año.
Más o menos alrededor
de eso.
Pero
nunca hay un seguimiento. Kimberly tanto, FEMSA tanto. Entonces, nosotros como medios no podemos darle un seguimiento para ver si se cumplieron o no se cumplieron los $35,000 millones
de
inversión.
El Grupo Carso está ya medio anunciando, lo va a hacer de manera formal, $800 millones para este año de inversión.
Sí, por eso, pero no hay una lista de que Kimberly tanto, Des tanto,
Softec. Como se hacía antes.
Anuncian el monto global y, pues, les crees. Y ese monto global, pues, no se anuncia necesariamente nuevos empleos, porque no necesariamente amplían su capacidad de producción, sino que sigue manteniendo.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí.
Habría que ver, ¿no?
Digo, siempre es bienvenido.
Ah, claro.
Luego, ¿no?
Más vale que que su sobrino.
Y lo que hoy de las producciones, que, pues, sí, las producciones tienen efectos multiplicadores, generan empleos en ese momento de manera temporal a muchas otras empresas. Es bienvenida la producción que va a hacer Netflix aquí. Que sean, por cierto, la primera fue Club de Cuervos, que yo creo que le resultó bien. La última ha sido Pedro Páramo, en fin.
ahí están, le van a meter $1,000,000,000, pero son ya empresas que se encuentran en México, no son nuevas empresas, eso vamos, ¿no?
Sí.
No son las que están llegando nuevas.
No es el nearshoring.
No es el nearshoring, no es eso.
Ahora, qué bueno que se festeja en grande y que hace muy bien la presidenta en llevarla a la mañanera, en decir, miren cómo sí están aquí las empresas invirtiendo. Oye, el otro tema es todo lo que tiene que ver con esta actualización del catastro. Lo que tú dices, predial, es de que hoy también Clara Brugada dijo que los medios y la derecha que lo están criticando. Es que, a ver, vamos a tener a Juan Pablo Devoto, el secretario de Finanzas, para explicarlo. Solamente se va a actualizar, dice, el 3% de los inmuebles que están en las cuentas. Nada más los que tienen más de 4.5 millones de pesos de valor. Con ese 3% van a actualizar el catastro a nivel de la Ciudad de México. Pues, ¿cómo? Si el 97% está fuera y luego es voluntario. ¿Y por qué tienes que decirle tú al gobierno dónde vives, con quién vives y en dónde están tus casas? Es voluntario. Yo voluntariamente no voy a participar.
Bueno, es voluntario, pero de todas maneras que tienes que llenar el formulario.
No, pues no es voluntario.
No, lee ahí la información y ahí te dice que tienes que poner tus datos, quién lo contesta, tu correo electrónico. Aunque digas no quiero participar, así lo tienes que hacer.
Entonces no es voluntario.
Pues al final de cuentas.
Es voluntario a fuerza.
Es voluntario a fuerza. Al final de cuentas tienes que consignar aquí que no quieres y tienes que poner tus datos.
Fíjate que ahí
puedes no contestar la encuesta que ellos están pidiendo, que con quién vives, etcétera, etcétera, pero decir por qué no.
Porque no quiero.
Mira, sí, pero ya tienen tus datos. ¿Y quién está contestando?
Pero mis datos los tienen con la cuenta del
poder. No, los datos ya los tienen. Ahí los datos ya los tienen. Lo que
no
sí,
los tienen. Si por, es por eso que lo están haciendo. No tienen los de las personas si fallecidas, por ejemplo. Y que otros están pagando el predial. Eso es a lo que quieren llegar.
A ver, lo van a modernizar. No tendrán algunos, pero yo creo que la mayoría sí los tienen, ¿no? Van a modernizarlo.
Claro, la mayoría lo tienen, pero ¿para qué lo piden si ya los hubieran todos?
Pues para modernizarlo.
Quieren. Se va a modernizar con el 3% de...
Vamos una remozadita.
Aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Santiago Nieto, es el director general del INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, de Protección Industrial. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo están? Un saludo a ti, a ustedes y al auditorio.
Gracias.
Hola, Santiago.
Hola, Santiago. Santiago, ¿firmaron ustedes un convenio en el INPI con la COFEPRIS? Para todo lo que es el fortalecimiento del sector, cuéntanos, porque, pues sí, efectivamente, pues luego hay medicamentos piratas, chafas, y a ver, cuéntanos.
El primer punto importante creo que es el diagnóstico. Tenemos, en primer lugar, los procedimientos de COFEPRIS deberían durar 180 días y estaban durando mucho más que esa cantidad de tiempo y llegaban a durar hasta 2 años. Por otro lado, el INPI tenía la obligación de entregar la información a COFEPRIS respecto a las patentes que quisieran ser utilizadas por un registro sanitario, ya sea evidentemente de innovadores o de genéricos. Y también había un retraso. Y un tercer, más o menos de qué estamos hablando, de unos 3,286 registros sanitarios que otorga anualmente la COFEPRIS, y que impactan. Pues si no sale rápido el procedimiento, el registro sanitario, pues no se pueden empezar a comercializar los productos genéricos, por ejemplo, y esto implica pues un incremento en el gasto de las familias mexicanas en materia de medicamentos. O por otro lado, tenemos también el hecho de que no pueda haber suficientes medicamentos circulantes y tengamos entonces...
¿Estás allí, Santiago? Como que se cortó de pronto.
Ahí. Se cortó, Santiago, pero a ver, te escuchamos.
Sí. Estamos buscando con este convenio, primero, que haya el sistema de vinculación que existe, el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio en México, Estados Unidos y Canadá, entre COFEPRIS e INPI, para acelerar el reconocimiento, o más bien el análisis respecto a que sin una solicitud de registro sanitario existen patentes que se encuentren con exclusividad y que tengan que ser protegidas. Y dos, es darle la oportunidad también en los términos del propio T-MEC a los innovadores para que protejan sus patentes cuando sepan que hay un genérico que está solicitando una
No, no, te estamos escuchando mal. Yo creo que vamos a volver a hablar. Sí. Vamos a tratar de reanudar la conversación. Estamos platicando con Santiago Nieto, el director general del INPI. Estamos hablando de este acuerdo al que llegaron COFEPRIS y el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Es un acuerdo de colaboración técnica para el fortalecimiento del sector. Nos estaba diciendo ahorita Santiago que hay un promedio de 3,276 registros sanitarios que realiza la COFEPRIS de manera anual y pues están buscando la manera de coordinarse, de entablar un diálogo para el cumplimiento de todo este procedimiento y que se inscriba también dentro del contexto de las obligaciones y acuerdos a los que se ha llegado entre los tres países que integran el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Sin duda es relevante porque en el sector salud el tema de las patentes es muy importante y vamos a ver si recuperamos la llamada con Santiago Nieto.
Vamos a ver, porque fíjate que sí, el tema de patentes en México no se suele tener tantas patentes, solamente se han tenido, sobre todo en efecto en la industria médica, y aquí el tema con la industria médica, y lo vamos a comentar, que la COFEPRIS, que dice, bueno, la patente que sí, desde luego, la necesitan los laboratorios que investigan y que gastan todo esto, pero que la patente sea de 20 años, luego con distintos subterfugios te vas hasta 25 años, y ahí ya pudo haber entrado el genérico y la producción propia en México,
y México,
¿no?
Con genérico. Es un país que utilizamos muchos genéricos, cada vez más, y creo que sí es muy importante que se agilice todo esto. Vamos a ver si podemos retomar la llamada.
Parece que ya está ahí. Santiago Nieto, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Santiago.
Buenas noches.
Sí, Marco Santiago. Antonio. Nos estabas explicando acerca de este acuerdo que están llevando adelante con la COFEPRIS, y es un acuerdo muy importante para fortalecer el sector, todo lo que tiene que ver con la regularización de los registros sanitarios que realiza COFEPRIS. Cuéntanos, por favor.
No, se volvió
a cortar. Sí, a ver.
Ah, no, sí, estás. Perdón.
Es importante de acelerar el otorgamiento de los registros sanitarios de genéricos y con eso abaratar los costos de acceso de medicamentos a la población. Por supuesto, respetando los 20 años de una patente que evidentemente tiene un derecho de exclusividad en generado. Es importante que mencionar que en un principio la relación INPI-COFEPRIS era en papel, hoy es a través de correo electrónico, y estamos generando un modelo que permita tener una interconexión entre las plataformas y poder revisar mutuamente la información con la que se cuenta para poder acelerar el procedimiento y que el solicitante de un registro sanitario, sea innovador o sea genérico, tenga una respuesta rápida. Estamos hablando de que se tarda COFEPRIS más de los 180 días que establece la ley el INPI, el compromiso es reducir, lo mismo que COFEPRIS, reducir los plazos en beneficio de la población de México y evidentemente de los usuarios del sistema, particularmente de quienes están solicitando, ya sea genéricos o ya sea innovadores, el registro de una patente de un registro sanitario.
Claro, desde luego estamos platicando con Santiago Nieto, director general del INPI, Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual. Te saluda José Yuste. Santiago, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal, José? Buenas.
Qué gusto saludarte. Noches. Oye, fíjate que con esto que nos comentas, creo que el dato es bueno porque en patentes a veces vamos retrasados en México. Quizá la que más tiene patentes en efecto registrados y a nivel internacional es la industria farmacéutica. Sin embargo, en lo demás vamos bastante retrasados, ¿no?
Sí, a ver, tenemos en este momento un atraso de 48,000 patentes pendientes de los exámenes de fondo. Ya se está trabajando con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, evidentemente con Economía, para buscar la mejor estrategia para un proyecto de abatimiento del rezago y en todas las materias. Estamos hablando de electrónica, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de farmacéuticas, pero también de química, también de mecánica. Y bueno, el objetivo es evidentemente obtener el mayor número de patentes mexicanas más rápido y buscar su comercialización a partir de la transferencia tecnológica. Y en el tema particularmente de COFEPRIS, pues va a ser relevante porque nos va a permitir además cumplir dos obligaciones del Tratado de Libre Comercio. Una, el sistema de vinculación. Dos, el que tengan los titulares de una patente el derecho de conocer si existe una solicitud de registro genérico que pueda impactar en el derecho exclusivo de la patente. Y tres, por supuesto, pues el objetivo central de que las patentes duren los 20 años de exclusividad y que no existan subterfugios legales, como decían, para ampliar ese plazo, que eso también es muy relevante para el sistema de salud en el país, y evitar, evidentemente, con esto el desabasto.
Oye, el caso, decías tú, de la Cofepris, se supone que la ley marca 180 días. En el caso del INPI, ¿cuánto marca la ley o no marca la ley? ¿En cuánto te comprometes tú a reducir estos trámites?
Para el que trámite registro sanitario, el objetivo es que podamos hacerlo en 5 días hábiles. Es toda una prioridad absoluta del INPI, de la Secretaría de Economía y también de la Secretaría de Salud, que podamos entregarle rápido la respuesta a Cofepris sobre si se está violentando o no una patente, pues dependiendo del análisis que se haga de la nota clínica que se presente pues, de Cofepris hacia el INPI. Y en el caso particular de patentes en general, en este momento tenemos un promedio de 4 años, 3 meses. Esto debe, el compromiso es reducirlo por lo menos al estándar internacional, que es 3 años y medio. Y en el caso de las patentes mexicanas, estamos invitando a que se renuncie al periodo de 18 meses que establece la ley para que podamos tener los patentes en 2 años, 2 años y medio, y esto evidentemente con el objetivo de comercializar las patentes mexicanas.
Claro, estamos platicando con Santiago Nieto, el director general del INPI. Santiago, ¿en qué tiempo podrá convertirse en realidad este compromiso de reducir el plazo de 180 días a solo 5 días la aprobación, autorización de los registros sanitarios por Cofepris?
Bueno, el de nosotros es el que se va a reducir a 5 días, pero el objetivo de ellos es también reducirlo. Han llegado a darse casos que se tarda 2 años en entregar un registro sanitario. Y evidentemente la posición de la doctora Armida Zúñiga, del doctor David Kersenovich, es cambiar esto, desde hacerlo de entrada ahora en términos de la propia ley, los 180 días, después reducir ese plazo. Por eso tanto el doctor Kersenovich como la doctora Zúñiga hablaban de un hecho histórico, porque esto nos permitirá acelerar la entrega del INPI a Cofepris y evidentemente de Cofepris a los particulares que estén interesados.
Pues de verdad, muchas gracias, Santiago Nieto, director general del INPI, con este tema de Cofepris e INPI que firman este acuerdo de colaboración técnica para fortalecer el sector y desde luego las patentes. Muchas gracias, Santiago.
Gracias Santiago.
Gracias, Santiago. Oye, cambiando de tema, se está informando que murió Daniel Bisogno, que acaba de fallecer, lo está informando Pati Chapoy. Y bueno, pues un comentarista de espectáculos.
De Tebasteca,
de espectáculos. Muy querido por mucha gente, entonces pues que descanse en paz. Vamos a un corte.
¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera. Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí a Fórmula Financiera, y sí está confirmada la muerte de Daniel Bisogno, pues nomás para pasárselo al aire, ¿no? Sí estuvo muy enfermo mucho tiempo, y ya lo informó Pati Chapoy. Él formó parte mucho tiempo de Ventaneando con Pati Chapoy, precisamente, que fue un programa muy exitoso en su momento en Tebasteca.
Sí, desde luego, eso fue lo que sucedió hoy, bueno, pues, lamentablemente con la muerte de Daniel Bisogno. Bueno, por otro lado, comentábamos de la desaceleración que viene en marcha, que yo creo que ya es clara la desaceleración. Está hablando hoy los analistas de Citi, iba a decir Citi Banamex, Citi, no. Solamente Citi.
Ya se manejan separados.
Ya son separados.
Hay que acostumbrarnos.
Sí, de 0.9% el crecimiento, pero, así que ahí viene.
Pero bueno, ahorita también otra nota que se dio hoy es que Emilio Azcárraga, el presidente de Ollamani, esta empresa que se escindió de Televisa el año pasado y que tiene al Club América, desde luego, y que tiene toda la parte de juegos, sorteos y también de la parte editorial, cumplió un año de cotizarla en la bolsa, ya se dieron a conocer sus resultados, se lo comentamos. Y pues muy entusiasta Emilio Azcárraga por los resultados del Club América, es el primer equipo de fútbol que cotiza en una bolsa en América Latina. Y tenemos en la línea a Sergio Arroyo, él es el director de administración precisamente de Ollamani. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Maricarmen? Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Hola, Sergio.
Oye, pues cuéntanos. Hola, este primer año en la bolsa, ¿cómo les fue?
Pues muy bien, la verdad, ante todo agradecerles la invitación, ¿no? Y un gusto estar una vez más con ustedes, ¿no? Hace un año, pasa rápido el tiempo, sí, estamos muy contentos, ¿no? Por los resultados que hemos obtenido en este año. Y la verdad es que los resultados se cuentan mejor cuando son buenos, ¿no? La verdad es que cuando la historia, o sea, nos favorece, pues es fácil contar cómo nos está yendo. La verdad es que los resultados que hemos publicado el día de ayer en la bolsa, pues fueron muy buenos, ¿no? Respecto al performance de las tres líneas de negocio que tenemos en Ollamani, como ya lo resumías, Mari Carmen, ¿no? Yo creo que es importante mencionar que tenemos las tres líneas, ¿no? De Ollamani, fútbol, juegos y la línea editorial que bien comentaste en tu introducción.
Así, sí. ¿Cómo estás, Sergio? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Bien, escuchándote con mucha alegría. Haznos el favor de participarnos. ¿Cuál es el motivo? Estos resultados que nos dices muy positivos. Si nos puedes ayudar a que la audiencia escuche, ¿cuáles son esos resultados que están siendo tan positivos?
Gracias, Marco. Pues mira, comentarles, ¿no? Hablando un poco por las líneas de negocio muy rápidamente, ¿no? Hablando de fútbol, donde comentábamos que tenemos nuestro gran faro, que es el equipo de fútbol América, pues en este año, además de que hemos obtenido dos campeonatos para sumar al tricampeonato, no comentarles que ya fútbol representa el 48% de los ingresos de Ollamani, y yo creo que el mensaje a resaltar aquí es el crecimiento del 30% de los ingresos que tuvo esta línea respecto al año pasado.
Así es. Okay,
hablando de...
Sí. Sigue, Sergio, por favor.
Sí, hablando de nuestra línea de juegos, ¿no? También es una línea que ha crecido, nos aporta el 47%, el 43% de los ingresos de Ollamani. De Ollamani tenemos una rentabilidad del 36%, creciendo casi 3.5 puntos porcentuales respecto a lo que hicimos el año pasado, ¿no? Y la línea de editorial, que también pues aporta el 9% de los ingresos que teníamos en Ollamani, pues la verdad es que nos está yendo muy bien. Hemos crecido esta línea el 28% de los ingresos y un 160% de lo vista que generamos el año pasado, ¿no?
Claro.
Además, en la línea de fútbol, ustedes saben que también pues tenemos la remodelación del Estadio Azteca, ¿no? Que estamos con mucho ímpetu para tener el tercer mundial en este estadio el año que entra, en 2026.
En 2026. Sergio, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Muy bien, José, ¿tú qué tal?
Bien, bien, gracias, Sergio. Oye, cuéntanos, el tema de en particular del fútbol del América, es el único equipo de fútbol que está en bolsa. No ha sido fácil, se ha tenido que transparentar datos, eso nunca es sencillo, incluso ahora que tanto está debatiendo si entra un fondo de inversión o no a la Liga MX. Bueno, pues con el América sí, hay que transparentar datos, pero les ha ido bien. Y aparte de esto, que ahorita nos dirás cómo le han hecho para este tema de datos y que le está yendo bien porque ya representó más en ventas el América. También está el tema que hoy dio a conocer Emilio Azcárraga, y Emilio lo que decía era que dejan Nike, se van con Adidas en la equipación.
Pues sí, mira, yo creo que también hoy comunicamos un evento relevante, por ahí leíamos algunos encabezados que las Águilas cambian de piel, ¿no? Después de 10 años con Nike, nos vamos con Adidas a partir del 1 de julio, ¿no? Y tenemos un contrato de largo plazo donde el club de fútbol, pues la verdad es que es uno de los acuerdos más significativos de la historia reciente del club, ¿no? El cual los posicione en el top 12 mundial, de acuerdo al benchmarking de City Football Group, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos por el acuerdo que hemos logrado con Adidas, además de que nos reporta muchísimas ventajas, ¿no? Como muchos puntos de retail de productos en México y Estados Unidos, con una alta disponibilidad de nuestros productos para nuestros millones de seguidores, tanto en México como Estados Unidos, ¿no? Como te comentaba.
Oye, por otro lado está la remodelación del Estadio Azteca. Han invertido que más de 400 millones de pesos. ¿Cuándo va a estar listo? Ya parece que el Mundial de Fútbol falta mucho, pero ya está a la vuelta de la esquina en 2026.
A la vuelta de la esquina. Efectivamente, Maricarmen, mira, ya tenemos casi 500 millones, 470 millones invertidos y 1,000 comprometidos, ¿no? Ya están en curso. El estadio estará listo para el primer trimestre de 2026. Tenemos todos los planes para llegar a ese 2026. Y lo importante del estadio no solo es la inversión en infraestructura, sino toda la digitalización que vamos a hacer en el estadio, ¿no? Donde la experiencia de nuestros visitantes va a ser otra, muy distinta a la que teníamos anteriormente, ¿no? Estamos muy contentos y todos nuestros calendarios y programas están de acuerdo a lo que tenemos considerado y estaremos listos para marzo, para el primer trimestre de 2026.
Claro, estamos platicando con Sergio Arroyo, él es el director de administración de Oyamani. Sergio, en beneficio de la audiencia, recuérdanos cómo le ha ido en la bolsa a esta empresa que es emisora. Su importancia es notable porque es la primera de carácter deportivo en la Bolsa Mexicana de Valores. Cuéntanos cómo le ha ido, y esto no necesariamente refleja los resultados positivos que están teniendo de manera operativa financiera, porque luego depende mucho del comportamiento del mercado, pero cuéntanos cómo inició la cotización y hoy cómo está el nivel de cotización de los títulos de la empresa.
Ok, pues mira, hablando de la acción de Oyamani, el día de hoy estuvimos hablando a 37.25, fue un crecimiento del 1.55 del día de hoy, pero si te acuerdas, hace un año que hablamos, es un 223% de crecimiento, ¿no? Cuando lo sacamos a 11 pesos el año pasado, ¿no? Yo creo que es un incremento bastante importante que refleja la realidad o el precio que tienen nuestras acciones. Y creemos que aún hay mucho recorrido, ¿no? Respecto al precio de estas acciones, porque hay muchos activos que creemos que aún no los están valorando, ¿no? Que los inversionistas no los terminan de ver por lo, todo lo que tenemos en dentro del potencial de crecimiento en Oyamani.
A ver, pero los activos que van, los más vistosos obviamente es el Club América, es el Azteca, son vistosos, al América le ha ido bien, ha sido tricampeón, pero sí, en efecto, está el tema de juegos, está el tema de editoriales. ¿Ahí cómo les ha ido?
Mira, el tema de juegos, como te comentaba, la verdad es que nos genera el 43% de los ingresos, es un negocio muy rentable, ¿no? Tenemos un margen del 36% este año y nos creció 3.5 respecto al año pasado. Nosotros en tema de juegos y casinos, pues confiamos en el marco regulatorio de nuestro gobierno y estamos muy contentos operando con lo que estamos haciendo. Y el tema de editoriales, si bien es cierto que es un tema de que la revista y todo el tema de Sprint está pasando, creo que lo hemos retomado y le estamos poniendo foco a lo que estamos haciendo, lo estamos digitalizando, y como les comentaba, ¿no? Los ingresos de esta línea crecieron un 28% respecto al año pasado, y el EBITDA creció un 160%, José, ¿no? Realmente el crecimiento que estamos teniendo en esta línea, poniendo de foco en ella, digitalizándonos y haciéndonos más fácil, ágiles en lo que hacemos, pues creo que estamos encontrando el camino de donde podemos hacerla rentable.
Pues te queremos agradecer mucho, Sergio Arroyo, director de administración de Oyamani. Muchas gracias.
Sergio, gracias, Sergio.
De nada, Maricarmen, José, Marco. Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, rápidamente, antes de ir al corte, hoy se reunieron los dirigentes de Concamín, que encabeza Alejandro Malagón, que yo pensé que ya era un holograma, pero no, sí existe. Está ahí, se reunió hoy con Rosa Isela Rodríguez, el presidente de Concamín, y se quejó de que los cierres carreteros ponen en jaque a la industria y generan pérdidas por 400 millones de pesos, y la inseguridad pues está frenando el crecimiento y el empleo, lo cual es totalmente cierto.
Fíjate que esto es el regreso de Malagón, el presidente Concamín, y otra vez a la escena pública, como que se perdió de repente un par de meses. ¿Quién sabe qué le pasó?
Este programa siempre está perdidísimo.
Siempre ha sido muy vocal, de repente como que estaba ahí, no sé, ¿qué estaba descifrando?
¿Zacatecano?
Pero qué bueno, bueno, y la queja que el tema de carretero tiene toda la razón. Y ¿qué decías que era zacatecano?
Pues no sé, a lo mejor le zacatea a hablar. Yo qué sé. Pero bueno, qué bueno que se esté quejando de este tema, que sí es cierto. Y con la Secretaría de Gobernación, que es su responsabilidad, pues el tema de
vamos,
seguridad.
Vamos, Malagón,
¿no?
tú puedes.
Malagón,
repórtate. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y está con nosotras Karina Ojeda Valle. Ella es cofundadora de Decididas y de Mujeres Invirtiendo. Y bueno, además tienen un summit, una cumbre que hacen precisamente de Decididas. Y Karina, bienvenida, muchas gracias.
Bienvenida, Karina.
Bienvenida,
Karina. A mí me parece muy bien todo lo que es apoyar a mujeres. Aquí estamos hablando de mujeres emprendedoras. Mujeres empresarias, no es fácil, pero es una de las primeras formas de que una mujer se libere, es cuando puede ser emprendedora. Y me parece también que ustedes lo hagan. A ver, platícanos antes del summit, ¿qué es Decididas?
Claro que sí, muchísimas gracias por recibirme. Estamos encantadas en Decididas que podamos tener esta plataforma para poder platicar. Decididas es un movimiento, más que ser un evento, un summit, este año por primera vez un festival, es un movimiento en el que buscamos fomentar, impulsar el crecimiento económico de las mujeres.
¿Pero
a
cómo
través
va a ser?
De
¿cómo una organización civil o qué una asociación?
Somos una AC y una SADCB, o sea, tenemos nuestra dos. Forma jurídica es variada, pero sí, la verdad es que es una organización. Y lo que hacemos es reunir a líderes, tanto mujeres como hombres, que también necesitamos ahí. Que sean
todavía
aliados.
Son necesarios.
Seguro, 100%, todavía y siempre lo seremos. Aquí no es competencia, es colaboración. Y para empujar todos esos temas es fundamental pues, que hagamos estas alianzas entre hombres, entre mujeres, alianzas público-privadas, que podamos realmente cambiar los números porque hay cifras pues durísimas, ¿no? El origen de Decididas es por ver los índices en Latinoamérica, principalmente de violencia de género, que son de los más altos en el mundo, y esto estamos convencidas que se puede cambiar, se puede revirar siempre que tengamos estas alianzas y podamos hablar desde diferentes ejes de cómo nos atraviesan todas estas cifras, ¿no? Entonces, eso es un poco esta plataforma que creamos en Decididas para poder dar visibilidad a todos estos temas, dar visibilidad también a las mujeres líderes que existen en Latinoamérica, en Iberoamérica inclusive, ¿no? Que muchas veces no tenemos en nuestra región modelos a seguir, mujeres, ¿no?
Claro, claro. Oye, Karina, fíjate que es un tema bien interesante. Nuestro programa lo escuchan mayoritariamente personas interesadas en lo económico. Uh-huh. Y toda la problemática que rodea y que nos acabas de comentar en Decididas es muy amplia. Pero me gustaría que nos refirieras de qué manera impulsan a las mujeres en su intención, su propósito económico, en qué medida pueden ayudarles ustedes a mejorar, porque entendemos todos que hay una brecha muy grande en términos laborales entre las mujeres y los hombres. Los hombres reciben luego mayor salario que las mujeres, etcétera, etcétera. Cuéntanos de qué manera las impulsan y en términos de emprendimiento, ¿qué ideas tienen?
Por supuesto que sí. Como decía Mari Carmen, creo que es fundamental para erradicar la violencia de género, ¿no? Fomentar la libertad financiera, ¿no? La libertad económica de las mujeres. Hay una correlación directa en estos temas y por eso en Decididas queremos no solamente brindar la información cierta con datos duros, ¿no? Uno de nuestros aliados en esto es el IMCO, que nos provee muchísima información y que han hecho una labor increíble para poner estas cifras, estos porcentajes de cómo están los datos, no solo en México, sino en Latinoamérica, ¿no? De estos rezagos, como bien decías, en cuanto a brecha salarial, en cuanto a la poca inversión que llevamos a cabo las mujeres, en cuanto a puestos de liderazgo, ¿no? Solo el 14% de las direcciones de finanzas en empresas que cotizan en bolsa son lideradas por mujeres, por ejemplo. Y todo esto, si bien es importante conocerlo, ¿no? Y es de lo que hacemos en Decididas, dar visibilidad a todos estos temas, también es importante tener herramientas para poder darle la vuelta a esta situación. Y eso también es lo que hacemos a través de dar talleres, de conectar sobre todo a líderes con otros líderes que hay en la audiencia misma, a que realmente puedan catapultar sus proyectos e iniciativas y que nos hablemos también entre industrias.
Claro, ¿y cómo hacer a las mujeres, bueno, no solo, cómo hacer las empresarias, que para que se empoderen, para que obviamente logren hacer esto? No es nada sencillo. Y ahí, ¿qué metodología les dan? ¿Cómo las ayudan? ¿Qué les proporcionan ustedes, Karina? Cuéntanos.
Sí, claro, pues la verdad es que primero es esto que decía al principio, ¿no? De enseñarnos que hay modelos a seguir, ¿no? Que hay líderes de diferentes países, ¿no? No solamente en México, que están siendo un referente para los diferentes liderazgos. En temas de empresas, ¿no? Tenemos pues a muchísimas, cada vez vemos más CEOs mujeres. Va a estar, por ejemplo, con nosotras Silvia Dávila, ¿no? De Danone. También va a estar con nosotros Regina García Cuellar, ¿no? Recién nombrada
de la ABM,
¿no? La primera directora general de la ABM en 78 años, más
sí,
o menos.
Sí, sí.
¿No? Entonces, el contar con estos referentes.
Bueno, y Silvia Danone debe ser la primera presidenta de Danone, ¿no?
También.
Yo creo que ¿no? Sí.
También, Mónica Flores de Manpower también va a estar con nosotras. Entonces, el número uno, ¿no? Respondiendo a tu pregunta muy concreto, es número uno, ver a estas mujeres y aprender de ellas. ¿Cómo llegaron ahí? ¿No? Porque algo que hacemos en Deseas también, esto no es un típico foro de negocios. Aquí, en paneles, ¿no? Y contenidos muy ágiles y muy cortos para que realmente nos den mensajes claves, ¿no? Les preguntamos cosas como muy personales, muy de su experiencia, para entender realmente que la gente salga inspirada a decir, yo también puedo ser como una de estas mujeres.
Platicamos ahora del Summit, 27 y 28 de febrero de la próxima semana, jueves y viernes, en el Four Seasons. ¿De qué horas a qué hora? La gente que se quiera inscribir, ¿qué va a haber ahí? Bueno, pláticas, dices tú, de estas empresarias, pero platícanos.
Sí, por supuesto, pues es el Summit, es la tercera edición, como les decía, es en el Hotel Four Seasons en la Ciudad de México. Empezamos a las 8 de la mañana el jueves con el registro, y algo que tenemos también en Decididas es esta reunión de líderes de más de 30 industrias de 15 países. Entonces vamos a arrancar a las 9 de la mañana con un concierto. Siempre tenemos performances musicales, música en vivo. Vamos a contar con Camila Fernández.
A las
9 de la mañana empezamos y arrancamos con mariachi. Con Camila Fernández, la otra primera mujer de su familia,
sí.
¿No? Esta cantante fenomenal. Y después de eso vamos a tener una tras otra conferencias, paneles, flash talks y mucho, mucho networking. Nosotras facilitamos muchos espacios para que la gente que está ahí conecte y realmente se lleven de ahí no solamente contactos, sino propuestas, alianzas, estrategias, ¿no? Entre industrias hemos visto cosas maravillosas que ocurren en el Summit, como estas interacciones entre gente de inversiones, ¿no? Con cantantes, con activistas, con influencers, ¿no? Para lanzar una campaña en torno a algún tema que nos ocupa. Entonces, este tipo de cosas se gestionan, ¿no? O se generan en Decididas. Y eso es el jueves y el viernes. Acabamos los dos días con un cóctel.
Y para otro seguir concierto
el,
a la
y
noche.
Otro concierto, por supuesto.
¿Qué vamos a tener, otro concierto?
Vamos a tener a Vivir Quintana.
Ah, vale.
También. Y otras dos artistas más. Aquí vamos a tener mucha música, performances también, por ejemplo, de teatro con Alejandra Ambrosi, que tiene esta puesta en escena Hilos, bueno, tuvo, y va a tener un extracto también en Decididas. Entonces, entrelazamos como todos estos temas de negocios con arte, con cultura, con gastronomía. Y por último, también tenemos el Decidas Festival, que es el sábado 1 de marzo, porque no paramos con el Summit.
Ni
con los conciertos, desde luego. Y el sábado 1 de marzo, en lo que queremos que sea más una fiesta también, vamos a tener tres casas. La Casa de la Música en Parque Gran Lennox, la Casa de la Tecnología y los Negocios en la Teatrería, en la Colonia Roma, y la Casa de los Deportes y el Diseño en Proyecto Público PRIM. Vamos a tener activaciones, vamos a tener futbolistas.
Oye, pues va a estar muy interesante, Karina, muchas felicidades. No cabe duda que aparte de interesante va a estar muy divertido y con muchas alternativas. Yo creo que en esta vertiente que están ustedes buscando de dar con el ejemplo de lo que ha ocurrido en las vidas, en las biografías de muchas mujeres, para lograr el empoderamiento. Deberían invitar a Mari Carmen Cortés, es una persona que tiene una una enorme trayectoria. ¿Seguro? También estaba pensando en Raquel Buenrostro, el otro día contaba una cosa muy interesante, dice que ella es matemática y desde muy joven, cuando llegó a la administración pública, eran puros hombres donde ella estaba, y lo primero que se les ocurría a los hombres era darle el saco a ella, porque creían que era una asistente. Y pues ella evidentemente siempre se defendió y tiene mucha experiencia en la materia. Creo que es bien importante porque luego se normalizan las cosas y no se ven las cosas que no se dicen.
Y aparte de evitar el lado americano, Raquel, el otro tema es, dicen que es tiempo de mujeres, así lo dijo la presidenta. ¿Sí es tiempo de mujeres? ¿Sí lo sientes?
Yo creo que siempre ha sido tiempo de mujeres, hoy lo estamos reconociendo y lo estamos encuerpando, ¿no? Y realmente el que hombres y mujeres reconozcamos que es tiempo de mujeres para en pro de que sea tiempo de todos y todas y todes, ¿no? Creo que eso es lo importante, siempre la colaboración.
No, pero sí, Claudia Sheinbaum viene a marcar un parteaguas
sin duda
en la historia. O sea, es la primera mujer presidenta de México y eso... sin lugar a dudas, haga lo que haga, va a pasar a la historia como la primera mujer. Y bueno, todo lo que le dijo Donald Trump, que es bastante misógino, lo que la considero como una mujer maravillosa.
Sí,
pues
sí,
eso ya, no ya es algo.
Cosa,
y que esté mencionada alrededor del mundo en tantas noticias. Sí, sí. Eso
oye,
es
ya. Recuerda rápidamente, ¿qué días es?
27, 28 de febrero en el Four Seasons, decía Summit. Decías Festival el 1 de marzo en diferentes sedes.
¿Tiene algún costo, Karina?
Tiene un costo. Y también quiero comentar que en Decías Festival va a haber una experiencia en Iztapalapa. También esto
oye,
se
Karina,
va.
Karina, nos agarra la guillotina.
Ya. Esto
Karina
se va a transmitir en vivo.
Fundadora de Decididas y Mujeres se metieron. Mira, eso es
Decididas.
Decididas.com. Búsquenos
ahí. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Muy buenas noches, le damos la bienvenida a la auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la segunda hora de Fórmula Financiera. Y bueno, hoy pues la presidenta Claudia Sheinbaum minimiza el pronóstico del Banco de México, que ayer bajó la meta de crecimiento del PIB para 2025 a solo 0.6%, y además en un rango, todavía que era peor, que se lo comentamos ampliamente ayer, de menos 0.2% y 1.4%. Hoy también se da a conocer la encuesta de analistas de Citi, mantienen la meta de crecimiento en promedio en 1%, o sea, son menos negativos que el Banco de México, pero hay ahí desde análisis de los más bajitos, que es el de Banamex, que ya no es Citi, en 0.2%, y la presidenta Sheinbaum dice que no, que la economía está bien y trata de minimizar los datos del Banco de México. Pues mira, por más que diga que la economía está bien, la economía, la realidad es que no está bien, y se está reflejando en estos datos, en los datos también de consumo, tanto lo decíamos de la ANTAD como también las ventas a menudeo bajaron. Entonces los datos de la economía, pues desafortunadamente, y no es que nosotros seamos fifís, conservadores o mala onda, es que son los datos económicos, y aquí sí no hay otros datos. Marco Madres, muy buenas noches. Papayiste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, por otra parte, hoy se anuncia una inversión de $1,000 millones por parte de Netflix, esta plataforma que a nivel internacional ha irrumpido en el negocio del streaming y que está rompiendo récords en el cierre del 2024, pues prácticamente en todos sus números, y llega con esta inversión después de varios años que venía haciendo el anuncio informal. Se venía hablando de que iba a invertir, primero se decía que 200, luego que 300 millones, y hoy da la sorpresa de que no van a ser ni 200 ni 300, sino $1,000 millones en México. Hoy estuvo ahí su CEO, y este CEO, Ted, se llama Ted, ahorita me acuerdo de su apellido, pero él muy entusiasta respecto de México, respecto de la capacidad que se tiene en México para la producción, no solamente
en Sarandos.
No solamente en términos de las producciones y en términos de los actores de relevancia aquí en México, sino también de quienes están detrás de cámaras. Hay una enorme creatividad, una enorme potencialidad, y eso es muy positivo para Netflix, que pues su estrategia es básicamente llevar adelante contenido por país, por regiones, y bueno, la empresa va a realizar hasta 20 producciones por año en México, con una inversión que pues obviamente está sorprendiendo. Es una inversión importante, después de la inversión que en días pasados también se dio a conocer por parte de Santander por 2,000 millones de dólares. Sin duda, buenas noticias. Hoy se dio a conocer esto con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, allí en la mañanera. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco Mares? Buenas noches. Mari Carmen Cortés, buenas noches. Mira, sin lugar a dudas son buenas inversiones esta de Netflix para producción. Pues hoy en día es la principal productora del mundo Netflix. Qué bueno que lo va a hacer aquí. Hasta para el 2028, 1,000 millones de dólares. Aquí ha producido Club de Cuervos, en fin, Pedro Páramo, todas las que trae. Esto, Claudia Sheinbaum también anunció, que ahí estuvo, bueno, con ella Ana Botín, la presidenta de Santander, otra inversión, la de Santander, por 2,000 millones de dólares para el Grupo Financiero Santander y para su nuevo banco digital que se llama Open Bank. También anunció estas inversiones. Vienen ya próximamente la del Consejo Mexicano de Negocios, viene para dentro de dos semanas la del Consejo Mexicano, iniciando inmediatamente de marzo. Ya el 6 de marzo vendría la del Consejo Mexicano de Negocios. El Grupo Carso ya se está listando también para una de 800 millones de pesos, de dólares, perdón, 800 millones de dólares. En fin, pero lo que sí es cierto es que son empresas que ya están en México, que están instaladas en México. Qué bueno que estén invirtiendo, desde luego. Esta es una señal positiva por donde se le quiera ver. Genera empleos, genera derrama económica, sí. Pero no son nuevas empresas que estén llegando a México. Es decir, parecería que el bono del nearshoring, este bono de oportunidad que teníamos con el nearshoring, este se nos está esfumando. Y ahora más con Donald Trump, que nos está diciendo si nos va a poner aranceles o no, y que pone pues inquietud e incertidumbre, desde luego falta de seguridad para llegar a México. Es lo que está generando. O sea, las inversiones están en México, sí siguen reinvirtiendo, esa es la buena. Pero nuevas inversiones no está habiendo. Todas estas que estamos hablando, pues ya están aquí en el país. Insistimos, buena noticia, desde luego, que reinviertan, desde luego, sí y sí. Pero las nuevas inversiones, las que van a llegar, que hasta se mencionaba que podrán ser de entre 30,000 y 50,000 millones de dólares anuales, estas no están llegando.
Sí, no, y bueno, hoy tuve oportunidad de escuchar una plática que dio José Antonio Meade, el ex secretario de Hacienda, el ex canciller y el ex candidato presidencial en la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, la ANIPACT, y fue interesante porque él decía cómo a él le tocó, como funcionario público, pues en el gobierno de Peña Nieto, enfrentar el primer gobierno de Donald Trump, donde la incertidumbre era el T-MEC. Y él decía que ahora, entre muchas cosas que dijo muy interesantes, que ahora parece que los mercados, por el comportamiento del dólar, que está hoy en 20-30, están como descontando que no va a haber los aranceles a pesar de la amenaza de los aranceles, y de que México está más fortalecido, va a salir mejor librado de esta incertidumbre que Europa, que pues Europa todo indica que va a salir, pero vamos a ver, también reconoce dentro de su optimismo moderado que si se llegaran a aplicar los aranceles, pues la economía podría contraerse en 0.53%. en un rango de menos 0.53 a 1.4%, si bien nos va. Entonces, sí, depende de que aplica los aranceles, de a cuánto lo aplica, de cuánto tiempo dura y de qué manera va a responder o no el gobierno mexicano. Entonces, ahí está la incertidumbre, pero efectivamente en el mercado cambiario no se está reflejando, a diferencia del primer periodo de Donald Trump, que pasó de 18 a 21 pesos el dólar cuando amenazaba denunciar o salirse del T-MEC. Del Telecán, entonces.
Pues sí, y bueno, por otra parte, sale la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a explicar la modernización catastral y asegura que no atenta contra la propiedad privada, que al contrario la protege y brinda certeza. Juan Pablo de Botón, el secretario de Finanzas de la Ciudad de México, también explica en qué consiste la modernización del catastro que están llevando adelante y buscan desmentir pues todas estas especulaciones que se generaron con la iniciativa respectiva y que pues comenzó a generar mucho temor, mucha especulación respecto de una potencial intención de vulnerar la propiedad privada. Y pues dicen los representantes de las autoridades capitalinas, tanto Clara Brugada como Juan Pablo de Botón, que no se vale estar especulando y difundiendo mentiras con un tema que no llevará a nada. Juan Pablo de Botón aclara que se trata de una declaración voluntaria el catastro y que no existe ninguna sanción, como previamente se había dicho. Lo que pasa es que durante la gestión de esta iniciativa, pues obviamente se filtraron datos, informaciones que de manera inmediata levantaron preocupación y nerviosismo, y pues finalmente ya en la realidad, al llevarse adelante el cumplimiento de esta iniciativa, pues está hablando de que no será atentatoria contra la propiedad privada.
Fíjate que aquí es interesante porque, yo creo que desde luego sí, el gobierno capitalino debe modernizar el catastro. Claro que lo debe modernizar, lo que antes era un predio, hoy puede ser un condominio, o puede ser una casa, o lo que antes era una casa, un condominio, o viceversa, en fin. Tienes que modernizar el catastro a fuerza, desde luego. Tienen necesidad de esto, sí. Pero ahí venía esta situación de si te iban a dar un informe, si tienes una casa que valga más de 4.5 millones de pesos, te iban a dar este informe, que es de manera voluntaria, si lo quieres llenar. Pero la forma en que llega el informe, la verdad es que sí llama la atención. Te preguntan quién está viviendo ahí, porque está, si es familiar, si es amigo, si lo estás rentando, en fin. Entonces yo creo que eso pues sale sobrando, sinceramente. Creo que la modernización del catastro sí que vaya, además lo van a digitalizar. Creo que ahí Juan Pablo de Botón ha hecho una buena labor, hay que decirlo, está haciendo una buena labor en la Ciudad de México con Clara Brugada. Creo que esto es cierto, lo que tengan que hacer. Pero bueno, pues por lo pronto sí, incluso Clara Brugada desmintió esta campaña, dice que hay desinformación sobre la modernización catastral, porque pues no es así, no están persiguiendo a nadie, que esto era un informe, esto va a ser un informe voluntario, que no hay persecución de nadie, dice Clara Brugada.
Si no es un informe voluntario, yo no lo quiero presentar. Por ejemplo, si quieren actualizar el padrón catastral, hoy mismo dijeron que solamente aplica el 3% de los bienes inmuebles, los que tienen el 4.5 millones de pesos o más. Si, entonces, ¿cómo van a modernizar un padrón si el 97% de los capitalinos están fuera? ¿No es absurdo? Porque si es tan bonito y no pasa nada, ¿por qué no incluyen a absolutamente todo el mundo? ¿Por qué nada más a los ricos de Ricolandia? O sea, eso a mí no me checa. Si no hay ningún objetivo político, entonces tendría que ser generalizado para el más chiquitito bien el mueble y el para el más grande.
Sí.
Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Javier Tejado, especialista en telecomunicaciones. Javier, no te habíamos hablado mucho tiempo, buenas noches.
Sí, la verdad no había muchos temas relevantes, pero hoy vaya que hay temas relevantes y muy buen chisme.
A ver, arrancate con los chismes. Primero que nada, los chismes y luego la información.
Sí, primero lo primero, Javier.
Qué bárbaro. Pues, ya la hora lo permite. A ver, pues, inteligencia artificial, vamos a entrar por ese tema.
Sí.
Que parecería aburrido, técnico, pero lo que esta semana pasó, hay que registrarlo. Primero, el Senado de la República tiene sus foros, sus coloquios para debatir sobre inteligencia artificial, para ver cómo se regula el tema. Y este martes en la tarde, entre los invitados, estaba un señor de nombre Jesse Golant, funcionario de la embajada, socio comercial, es como dice su tarjeta. Y frente a los senadores y otros invitados al Senado de la República, les dijo: a ver, no se equivoquen. México no puede o no debe legislar inteligencia artificial hasta que Estados Unidos legisle, y después nos debe de seguir México en materia de inteligencia artificial para que básicamente no haya ningún tipo de restricciones en materia de inteligencia artificial o haya trabas a las inversiones. Entonces, yo nunca había visto que un país, en este caso el presidente de Estados Unidos, muy en el tono de nuevo gobierno norteamericano, muy en el tono de J.D. Vance, el vicepresidente allá, les fue a decir, pero clarito, no legislen nada de inteligencia artificial
Hasta que no lo hagamos nosotros.
Hasta que no lo hagamos nosotros y después no, nos sigue, ¿no? Eso pasa el martes. El día miércoles, ya en la otra Cámara del Congreso, en diputados, Ricardo Monreal presenta una iniciativa que le da facultades a la al Congreso Federal para legislar en inteligencia artificial y se dan un plazo de 180 días para legislar eso. Y hoy Ricardo Monreal da una rueda de prensa y Ricardo Monreal dice, yo no sabía lo que hizo Estados Unidos en el Senado, pero somos un Congreso independiente, tenemos que legislar ese tema, hay que hacerlo con mucha inteligencia, pero sí vamos a legislar. Entonces, así como en el Senado, como que se achicaron todos en el Senado, en la Cámara de Diputados, el coordinador Monreal de Morena, pues sí dijo, miren, es un tema de prudencia, pero vamos a legislar. Entonces ahí tienes, digamos, un primer choque entre Estados Unidos y México por cómo y cuándo se regula la inteligencia artificial. Pero hoy hubo un segundo choque, y el choque de hoy fue por inteligencia artificial entre el gobierno federal y un estado de la república, en ese caso el gobierno de Sinaloa. ¿Cuál es el argumento? Oye, el gobierno de Sinaloa decidió regular de cuando se abusa con inteligencia artificial, que se hacen, digamos, memes, videos de personas, hombres o mujeres, que se viola su intimidad sexual. Y decidieron regular eso y sancionar al que hiciera eso para hacer aparentar que una persona, un hombre, una mujer, estaban en temas de intimidad sexual con inteligencia artificial. Bueno, y el gobierno federal del sexenio pasado, también de Morena, decidió llevar eso a la corte diciendo que estaba mal la definición de inteligencia artificial. Entonces era un debate entre el Congreso de Sinaloa y el gobierno federal acerca de cuál es la definición para prever el tema de intimidad sexual por inteligencia artificial. Está en ese dime directo, y la corte, ¿con qué creen que sale? No, pues no puedes dar una definición porque es una definición que siempre va cambiando con el tiempo.
No,
entonces, en todo caso, le dieron la razón al gobierno de Sinaloa, que algo hubiera hecho. Pero lo que te quiero decir es que este tema está lleno de encrucijadas. Y yo creo que sí, México tiene que legislar con mucho cuidado el tema de la inteligencia artificial. Hay mucho camino a recorrer en Europa, en Estados Unidos, pero no tenemos nada. Y no tenemos nada, nos dan un manotazo sobre la mesa, no legisles tú todavía México, y aquí está peleando el gobierno de la República Federal con los estados. Viene la semana entrando otra controversia de inteligencia artificial. Entonces, como ven, es un tema que está muy de moda, es muy importante, es complejísimo, y aquí estamos que no sabemos bien a bien para dónde vamos a ir.
Pues grave, Javier Tejado, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás?
Ya viene la pregunta difícil.
No es difícil, Javier, sobre todo que tú que sabes todos los temas de telecomunicaciones. En días pasados vimos a través de la cuenta de X de José Merino un desmentido de pues versiones que hablaban de una reforma de ley. Dijo que estas versiones sobre esta reforma eran falsas. Cuéntanos cómo está el asunto.
Mira, es una gran pregunta la que haces, Marco. Efectivamente, llevaba como dos semanas circulando un proyecto de ley. Estaba, la verdad, hecho medio regular, pero sí tenían cosas, digamos, llamativas, interesantes. No estoy diciendo que estén bien, eran interesantes, como el hecho de cobrarle a las plataformas digitales, esto es como Netflix, Amazon, ViX, y a cualquier otra, un porcentaje de sus ingresos. Para hacer una especie de fondo social en materia de telecomunicaciones, ¿no? Y extrañamente, el tema ya llevaba como dos, tres semanas, hay un documento circulando, y de repente la Agencia de Transformación Digital y el propio titular de la misma, José Merino, sacaron desmentidos, eso que está circulando no es nuestro. La verdad se nos hizo muy raro que saliera un desmentido de una cosa pues, que tampoco nadie había dicho que era oficial, ¿no? Siempre vuelan leyes y precios por todos lados, ¿no?, que no son oficiales. Pero ¿por qué se causó ese desmentido? Yo creo que ese desmentido calentó mucho a las plataformas digitales, particularmente a Netflix. Y Netflix quería garantías de que eso no iba a suceder o no va a suceder en México antes de aparecerse hoy en la mañanera con la presidenta Sheinbaum. y decir que iba a invertir en México 1,000,000,000 de pesos. Entonces, así ya lo concatenas, esa es la explicación. Y a cambio de esos 1,000,000,000, si a alguien se le ocurrió esa idea de arreglar plataformas digitales, pues por lo pronto ya se cayó. Y yo creo que es el tema, que tuvieron que salir para darle garantías a Netflix de que sí podía venir a la mañanera y hacer la inversión. Porque lo que quiere el gobierno de la República es que se vea que hay inversiones, ¿no? Sí, claro. Semana Santander, Oranés, o sea, como que sí quieren decir, oye, sí está llegando, la economía va avanzando, ¿no? Entonces me parece que esa es la respuesta, Marco, a la cuadratura del círculo, a la pregunta que me acabas de hacer.
Muy bien. Oye, Javier, te saluda José Yuste, aparte de estos temas. Ahora cuéntanos, Donald Trump en contra de medios de comunicación, ¿está demandando? ¿Los ha demandado a la ABC, ha demandado a Woodward, en fin, ha demandado a varios medios? ¿Cómo está llegando ahora en esta presidencia?
Bueno, no solamente está demandando a varios medios desde que era candidato, ahí incluso ya ha cobrado, digamos, daños compensatorios por llegar a arreglos. Por ejemplo, entiendo que creo que fue CBS que le pagó 10 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Y ha amenazado a varios a quitarle ese título de concesión. Lo interesante es que en Estados Unidos hay un regulador de las telecomunicaciones, se le conoce como la FCC, que es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que tiene 5 integrantes, 3 republicanos y 2 demócratas, dependiendo quién es el presidente nombra la mayoría. Pues no, eso no basta, y hoy se firmó un decreto mediante el cual para esta agencia reguladora y para todas, está diciendo, yo ya mando en esas agencias con ese decreto ejecutivo. Un poquito lo que está pasando aquí en México, que están desapareciendo los órganos autónomos y que todo los absorbe la presidencia o el gobierno federal. En el caso de México, sí se hicieron cambios a la Constitución y a las leyes para hacer esto. En el caso de Estados Unidos, son acuerdos, son decretos presidente Trump que se van a impugnar en el Congreso, pero se van a impugnar en las Cortes y a ver qué sucede. Pero lo que estamos viendo, digamos, tanto en México como en Estados Unidos, es, digamos, un crecimiento de las facultades discrecionales, unipersonales del presidente de la República y su equipo para temas que en los últimos 30, 40 años habían sido regulados por especialistas, por órganos, digamos, autónomos. Entonces me parece que eso de los órganos autónomos, por lo menos en Norteamérica, y seguramente esto será un efecto para el resto del mundo, serán ido desapareciendo esas ideas. Que tiene el lado bueno, el lado malo es que va a ser decisiones políticas. El lado bueno es que ahora sabes a quién culpar de todo. Ah, no, que no fue la COFETEL, que la Comisión de Energía, entonces el gobierno es la presidenta o el presidente Trump, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las novedades del sector telecom en México y en Estados Unidos esa semana.
Bueno, y también Trump pretende presionar a todos los medios que no quieran nombrar al Golfo de México como Golfo de América, ¿no?
Sí, ese es un tema interesante. A mí me parece que el gobierno de la República y la presidenta hicieron un anuncio interesante, que aquellos, digamos, plataformas que cambien el nombre de manera, digamos, discrecional, sin ver cómo está la cartografía aprobada, digamos, mundialmente, pues van a ser demandados, ¿no? Veremos qué acontece. Como sabemos, Google ya cambió para Estados Unidos, si ahí te conectas, como se dice, y en México lo ves de otro lado la cartografía. Habrá que ver qué pasa, pero mira, yo creo que esos temas de los nombres, digo, desde luego, o sea, tiene que llamar Golfo de México porque así siempre ha sido, claro. Y porque la mayoría del Golfo de México, el 49% es mexicano y el 47% es de ellos, americano, el restante es cubano. Entonces también pues, la mayoría es mexicano, pero bueno, en estos temas que estamos viendo tan complejos geopolíticos, hay que moverse con mucho cuidado, pero eso sí, siempre defender el interés nacional.
Sin duda. Javier Tejado, experto en telecomunicaciones, gracias, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Javier.
Vamos a un corte.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, lo podemos ver en Telefórmula, al diputado Paulo García González. Él es el vocero del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, un gran gusto estar aquí con ustedes. Un
gracias.
Saludo a toda la audiencia.
Oye, a ver, cuéntanos, ha habido una gran polémica hoy. Clara Brugada, la jefa de gobierno, habló sobre este tema de la actualización del padrón. También estuvo, nos canceló ahorita porque hubo una confusión en la agenda, también con Juan Pablo de Moto, el secretario de Finanzas, ofreció una conferencia de prensa. A ver, primera pregunta, bueno, yo como que soy muy escéptica de esto. Si esto es para actualizar el padrón, y si supuestamente solo abarca el 3% de las cuentas prediales, ¿cómo se va a actualizar? ¿Por qué nada más van contra los que tienen o tenemos un bien inmueble superior a 4.5 millones y el 97% de los ciudadanos no están incluidos? ¿Qué clase de actualización de padrón va a ser? ¿El padrón de los ricos?
Mire, es importante aclarar varias cosas. Primero, que esta es una reforma que se aprobó desde diciembre. Apenas hace unos días, a través de videos que hicieron diputados de Acción Nacional y de una serie de notas que fueron poniéndose sobre la mesa, surgió de nuevo este tema. Y está bien porque nos ayuda a aclarar varias de las dudas que hay en torno al tema. ¿Qué es lo que está estableciéndose en el artículo 132 del Código Fiscal? Es un informe que se construye de manera voluntaria y que se dirige a este 3% que bien señala. ¿Cuál es la justificación que viene en la propia exposición de motivos de esta reforma? Que son los inmuebles que tienen mayor dinamismo, que suelen tener cambios en su uso. ¿Y cuál es el único objetivo? Tener la información actualizada para que el gobierno pues sepa cuáles son las condiciones que tienen cada uno de los puntos de la ciudad y que pueda prestar los mejores servicios posibles. Pero aclarar de manera muy puntual que, como ya también contundentemente hoy lo informó la jefa de gobierno, que es un informe voluntario y que no va a haber multa, viene también textual en los lineamientos, que no va a haber multa alguna en caso de que no se presente.
Paulo García, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Paulo.
Marco, un gran gusto.
Igualmente. Cuéntanos, Paulo, ¿por qué se lleva adelante esta, pues es una encuesta, a través de este informe voluntario, que al final de cuentas es voluntario, pero van a quedar ahí consignados los datos de todos los que tienen que, de alguna manera, llenar el formulario con sus datos personales y decir por qué no quiere participar y no contestar estos asertivos que preguntan sobre la condición, el estatus en el que se encuentran los inmuebles? ¿Para qué llevar adelante, para qué hacer algo bueno que parece malo?
Y que mira, mi querido Marco, es importante aclarar que no hay sanción alguna, aunque la persona ni siquiera lo presente. Son claros los lineamientos que se publicaron el martes por parte de la Secretaría. Dice textual, esta información, la presentación de esta información no tiene aparejada multa o sanción alguna. ¿Por qué se construye esto? Pues es, insisto, de manera voluntaria, una invitación a la ciudadanía a que colabore con la actualización de la información catastral. ¿De qué le sirve al gobierno saber ese tipo de cosas? Que no es lo único que con los insumos con los que el gobierno construye el catastro. Hay que recordar que también se toma de manera satelital una imagen con la que se analizan las dimensiones del inmueble. Se toma también de manera frontal, la que se le conoce como de corte inglés, para saber pues, las dimensiones y cómo se calcula el pago del predial. Y este es un extra que de manera voluntaria se invita a la ciudadanía a que colabore con el gobierno. ¿De qué sirve? Y es muy importante que la gente lo escuche. Todas las ciudades que funcionan bien se planean. ¿Y cómo se planean las ciudades? Con información. Entonces, esto de nuevo es simplemente una invitación a que la gente colabore. Si no lo quiere hacer por X o Y, no va a pasar nada. Y mucho menos hay una vulneración al derecho de propiedad privada que algunos medios y opinadores favorables a Acción Nacional lo quisieron plantear de esa manera.
Sí, claro. Pablo, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Pablo?
¿Cómo estás, José? Un gran gusto.
Qué gusto. Oye, bueno, la verdad es que yo creo que ahí sí tiene razón el gobierno capitalino en modernizar el catastro. Esto lo debe hacer. Lo que sí, yo creo que se podría suprimir este tema del informe voluntario que ha generado tanto ruido. Entiendo hoy, y tú lo decías, la jefa de gobierno, Clara Brugada, digo que hasta era una campaña de la oposición, en fin, en contra de ellos. Creo que la verdad es que hasta se podría suprimir. Hay buenas razones para, desde luego, modernizar el catastro. Es necesario que lo haga el gobierno capitalino, pero pues este informe creo que salía sobrando, ¿no?
Bueno, yo creo que siempre que se pueda fortalecer la información que hay dentro del catastro, además si es de manera voluntaria, pues creo que es sano. Creo que hoy en la conferencia de prensa la jefa de gobierno aclaró todas las dudas que quedaban al respecto, el carácter voluntario, cosas que ya hemos planteado también en este espacio que agradezco que nos den la oportunidad. Y pues insistir que es solamente una herramienta de planeación que tiene la ciudad. ¿Para qué quiere saber el gobierno? Que es otra pregunta que se hacía. ¿Cuánta gente vive en las colonias? ¿Qué alcance tienen los usos y ocupaciones de cada uno de los inmuebles? Para la prestación de servicios, para saber pues cuánta agua hay que llevar a las colonias, qué capacidad de drenaje se necesita, cuánta presión de transporte público y de movilidad hay en cada uno de ellos. No es lo mismo un inmueble que es ocupado de forma comercial, que probablemente tenga un mayor número de personas usándolo, a uno de carácter habitacional. Entonces, para prestar servicios en esta información, y esa información se construye en el catastro a través de estos dos métodos que señalaba hace un momento, y este es un tercero que de nuevo se pone a disposición de la ciudadanía para, de manera voluntaria, quien quiera ayudar a completar la información lo puede hacer.
Pero para el 3% de la ciudadanía, si el objetivo es ver cuánta agua tengo que llevar a las colonias y cuántos servicios hay, si hay que tener transporte, ¿cómo no se incluye a las zonas populares? ¿Cómo no se incluye a todo el registro? ¿Cómo se deja fuera, insisto, el 97% del padrón? Eso se me hace un absurdo, porque nada más se incluye a los que tienen 4.5 millones de pesos de su valor inmueble. Los otros ni siquiera tienen la obligación, o es voluntario para todo el mundo.
No, como les decía, el catastro tiene dos grandes insumos de información, lo repito con mucho gusto. El primero es el satelital, a través de estas imágenes con las que se puede calcular las dimensiones. El segundo es esta imagen de corte inglés que se hace por fuera. Y lo que ocurre adentro, pues obviamente el gobierno no tiene herramientas para saberlo, y está bien, para que se respete la privacidad, desde luego, de las personas. Este es un tercer insumo de manera voluntaria que la gente puede aportar para saber qué está pasando en estos inmuebles. ¿Por qué ese 3%? Que es la pregunta que hacen y creo que sí. Es buena. ¿Por qué ese 3%? La propia exposición de motivos lo dice, porque son los inmuebles que tienen mayor dinamismo. ¿Qué quiere decir esto? Que suelen cambiar de manera más veloz de uso y ocupación, y es importante pues tener la información actualizada, pero sí es importante aclarar que hay instrumentos de planeación para toda la ciudad.
Claro.
Y pues toda persona que reciba una boleta predial es porque hay un cálculo a través de cierta información que ha construido el gobierno a lo largo del tiempo.
Oye, Pablo, ¿y por qué no acuden al INEGI, que cuenta hasta los foquitos que hay en cada inmueble, sabe cuántas personas viven ahí? Pueden cruzar la información, ¿no?
Es una información muy útil, desde luego, y vendrá el censo próximamente, en los próximos años. Pero bueno, son censos que se hacen de manera formal cada 10 años, como bien sabemos. Entonces, yo creo que no sobra que quien voluntariamente quiera colaborar con el gobierno pueda aportar información. Y como hoy dijo la jefa de gobierno con toda contundencia, quien no quiera hacerlo por X o Y razón, cualquiera que sean las razones, no va a haber sanción alguna.
Qué bueno.
Estamos platicando con Pablo García, vocero de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Pablo, ahora sí, cuéntanos el tema del catastro. Viene un ABCD que plantean como estrategia del catastro. Esa ya se me hace interesante. Cuéntanos de qué se trata.
Sí, hoy el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botón, dio una explicación amplia de cómo se construye el catastro, de qué insumos de información hay. Contaba esto que les comentaba hace un momento, de cuáles son los métodos para llegarse de información, y que un principio básico para que cualquier catastro de cualquier ciudad del mundo, porque todas las ciudades del mundo tienen un catastro, todas las que funcionan de forma ordenada, ¿cuál es la mejor forma que funcione este registro? Pues a través de información actualizada, ¿no? Entonces él explicaba pues el paso a paso de cómo se construye este padrón y la necesidad y la utilidad de que esté actualizado.
Oye, nos quedan dos minutitos nada más para antes de irnos al cierre, al corte. El otro tema es todo lo que tiene que ser para regular todo lo que son las viviendas que se dan a través de plataformas como Airbnb. Hay una preocupación de que no pueda haber suficiente alojamiento para el Mundial de 2026. ¿Qué ha pasado con esto? O sea, hay muchos amparos. Cuéntanos si nos puedes resumir todo este control que se está haciendo de que no puedes tener, creo que más de tres, yo no tengo ninguno, por cierto, bien inmueble en Airbnb.
Sí, hay una reforma que se aprobó la ley de turismo. ¿Qué fue lo que comenzó a hacerse desde el Congreso? Que creo que es importante explicar. Es un proceso de construir un contexto de regulación. Esto no quiere decir prohibición, quiero dejarlo de manera muy clara. La diferencia. ¿Cuál es la motivación de que podamos avanzar hacia un contexto de regulación? Evitar fenómenos que han ocurrido en otras ciudades del mundo en la que esta expansión de estos servicios pues ha provocado ahí fenómenos de aumento en el precio de las rentas y de cierto también conflictividad vecinal por convertir departamentos, por ejemplo, que son de uso habitacional a esta nueva modalidad de estancia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se construyó en la ley de turismo desde la legislatura pasada? Pues primero crear una figura porque no existía. Claro. O sea, no estamos hablando propiamente de hoteles, es cierto. Estamos hablando de una figura distinta. Se construyó la categoría de alojamiento turístico temporal para darle pues un marco jurídico particular.
Oye, Paolo, permíteme interrumpirte porque tenemos que ir a un corte y nos interesa mucho la información que nos estás dando. ¿Podrías quedarte y seguimos contigo después del corte?
Con mucho gusto.
Gracias.
Muchas gracias.
Vamos rápidamente a un corte, regresamos aquí. No se vaya.
Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera. Estamos platicando con Paulo García González. Él es el vocero del grupo parlamentario, es diputado. Paulo, estábamos platicando inicialmente acerca del tema del catastro y de ahí derivamos a otros. El último en el que te quedaste, en el que nos quedamos, la audiencia estaba escuchando todo el tema relacionado con esta modalidad de renta de las casas habitación. Y que pues nos estabas explicando cuáles son las intenciones que se han tenido para normalizar lo que actualmente venía ocurriendo, pues prácticamente sin una directriz correcta. Cuéntanos de qué forma podría estar ayudando este esquema a la captación del turismo que eventualmente llegue con motivo de la próxima celebración de la competencia de fútbol.
Correcto. Contábamos que en la legislatura pasada lo que se construyó fue la categoría de alojamiento turístico temporal. Eso era muy importante porque no había ningún marco de regulación sobre este fenómeno, que no solo se ha, digamos, socializado como una ley en torno a Airbnb, pero no va dirigido a una plataforma en especial, sino a este fenómeno en general que ha ocurrido no solo en la ciudad, sino en todas las ciudades de alta densidad turística del mundo. Será muy importante que se pudiera comenzar a crear un contexto de regulación, decir de manera muy clara que no estamos en el grupo parlamentario de Morena en una posición de querer prohibir el uso de este tipo de plataformas, sino solamente de regular y de mitigar los posibles impactos negativos que pudiera tener para la ciudad. Estamos conscientes del reto que implica el Mundial del 2026. Hay un comité en el Congreso que está específicamente construido para darle seguimiento a este y otros temas que van a impactar en la ciudad. Y estamos abiertos a mejorar la regulación. Ya el secretario de Planeación de la ciudad, Alejandro Encinas, contó hace unos días de una serie de reuniones que se han ido teniendo con actores que comandan esta clase de aplicaciones. Nosotros somos de la posición que la mejor regulación que se pueda construir sobre este tema pues es la que se dé de manera concertada con todos los actores involucrados.
Pues sí, Paulo, porque aquí el problema son 5 millones de visitantes con el Mundial. Esto lo ha dicho incluso Clara Brugada, ¿no? La jefa de gobierno, que va a ser 5 millones de visitantes, es mucho. Los hoteles no van a alcanzar, incluso bueno, las grandes empresas ya prácticamente bloquearon los hoteles que hay. Quedan pues aplicaciones como estas, como la de Airbnb, en fin, las aplicaciones quedan, pero si están muy limitadas, pues no va a tener alojamiento la Ciudad de México para esto, y sobre todo, pues en la zona que quieren estar, en la zona aledaña del Estadio Azteca, Coyoacán, en fin, toda esta parte, pero sí, no va a haber alojamiento para todos.
Sí, por eso hay que explorar todas las vías. se está teniendo, no solamente el Congreso, ¿no? Somos varias instituciones involucradas. Hay una conducción, desde luego, del gobierno federal. La Ciudad de México tiene mucho que aportar también sobre el tema. Y se está dialogando con hoteleros, con gente que es prestador de este tipo de servicios vía aplicaciones como Airbnb, para que tengamos la capacidad de hospedaje necesaria para recibir a todas estas personas que, desde luego, son bienvenidas a la ciudad. Y además, pues bueno, una vez que pase este evento, pues necesitamos también tener una regulación hacia futuro de qué vamos a hacer con esta clase de aplicaciones.
Oye, básicamente con esta regulación, ¿qué implica? Si tú tienes, hay gente que tiene 3-4 departamentos y los tienen en estas plataformas, ¿se limita a 2-3 departamentos? ¿Qué limitante se impuso con la nueva regulación?
No se impuso limitante de cantidad de departamentos, sino de noches al año.
Okay.
La regulación que se construyó en su momento fue que bajo esta modalidad de aplicación de alojamiento turístico temporal, solo se podía llevar a cabo la mitad de las noches del año. Si alguna persona quería tenerla más de la mitad, podía inscribirse como hotel bajo la ley de establecimientos mercantiles. Esa fue la última regulación que se aprobó, pero insisto, estamos en el Congreso abiertos a mejorar esa y todas las leyes de nuestra ciudad para no solo sortear el tema del Mundial de 2026, sino hacia futuro, los retos que tiene la ciudad.
Claro, Paulo, hablando de los retos que tiene la ciudad, pues ahora sí que vamos a tener invitados de todas partes del mundo. ¿Tú crees que debería de hacer algo el gobierno capitalino? ¿En el poder legislativo estarían por proponer alguna iniciativa para embellecer la Ciudad de México y dar una buena cara, un buen aspecto? Está llena de baches, tenemos muchas tareas, muchas asignaturas pendientes para tener una, pues ahora sí que un buen rostro que mostrar.
Sí, desde luego se tiene que tener mucha claridad del impacto que implica un evento de esta magnitud. Hay que entrarle todas y todos. Ya ha anunciado la jefa de gobierno pues el aumento en presupuesto de servicios, el programa este del bachetón, pero también recordarle a la audiencia que el mantenimiento de las vías secundarias pues corre a cargo de las alcaldías. En este caso, de hecho, yo soy también de Coyoacán, nosotros hemos también puesto sobre la mesa la necesidad de que se invierta mucho más en presupuesto para servicios en la demarcación. Conocemos alrededor el pueblo de Santa Úrsula, son colonias que necesitan reforzarse en materia de servicios, y yo estoy de acuerdo en que todos los niveles de gobierno le entren para que tengamos la mejor de las condiciones para los visitantes, pero también para los vecinos, que al final va a pasar el Mundial y vamos a seguir muchas y muchos viviendo en Coyoacán.
Sí, bueno, por lo pronto para el Mundial sí nos surge tener todo esto. Pues Pablo, qué gusto tenerte. Gracias. Con nosotros. Pablo García González, diputado, vocero del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.
Gracias, Pablo.
Nos vemos. Estaremos gracias. Dando lata seguido, gracias.
Y toda la que quieras. Ya sabemos que vas a rentar tu Airbnb, ya conocemos
eso. Muy bien.
Gracias.
Gracias, Pablo.
Pues mira, qué bueno que se aclare esto, que haya este comité y este diálogo. Porque si hay una preocupación, ¿qué está pasando? Las grandes equipos de fútbol, y lo quizás no de los tan necesariamente grandes, pero sí ricachones como los de Arabia Saudita, ya están bloqueando, según tenemos entendido, o ya bloquearon, las un mes o más de noches de hoteles en los principales hoteles de la Ciudad de México, y entonces ya está existiendo una preocupación de qué va a pasar con el Mundial. Porque si esperan 5 millones de visitantes y la mayor parte de las habitaciones ya desde ahorita están bloqueadas, pues dices tú, ¿qué va a pasar, no?
Pues sí, la verdad es que qué bueno, en primer lugar, que haya tanta afluencia, qué bueno que haya tanta anticipación en la reservación, qué bueno que lleguen muchas divisas a México, ojalá que tengamos la capacidad de organizarnos. Yo no sé si es cuestión de del gobierno capitalino o es de las alcaldías, de quien sea. México, y no solamente por el Mundial, deberíamos de tener en la Ciudad de México pues una estructura, una infraestructura urbana de buena calidad. Pagamos muy buenos impuestos y no sé si con la renovación del catastro vayan hacia un mayor aumento de los impuestos o no. Hoy dicen que no, pero pues sí, deberíamos de tener algo acorde con lo que pagamos los capitalinos.
Sí, bueno, y con el tema del Mundial de Fútbol, en efecto, varios corporativos empiezan ya a bloquear, obviamente, hoteles desde un año antes o hasta dos años antes. Ahorita ya están bloqueados los hoteles, casi la mayoría.
¿Cuándo es junio?
Del 2026, ya del próximo año. O sea, sí. Esto ya está bloqueado.
Año, tres meses.
Para esta temporada ya está bloqueado. Entonces, sí. ¿Qué te queda si no hay mucho alojamiento en la Ciudad de México? Te va a quedar las aplicaciones, Airbnb. Pero si están limitadas, nos decía Pablo que por noches yo tenía entendido que era por departamentos, así nos había contado Martí Batres en su momento, que hizo la ley, que se iban a limitar creo que a dos o tres propiedades. Bueno, pues esto quizás soltarlo un poquito, hacer flexibilizar, porque no nos va a alcanzar. Y lo otro, debe estar listo el aeropuerto, que no está totalmente listo todavía.
Están en marchas forzadas ya.
Una forma de transportarte al Estadio Azteca no está listo tampoco.
Ay, no.
¿Quieres todo, Pepe? Ya va a haber una ciclopista. Tú que sí puedes andar en bicicleta, ya va.
¿Por qué les quieres negar el sabor que tienen todos los fanáticos y que sufren todas las veces que van a ver partidos al Estadio Azteca?
Oye, rápidamente una aclaración. Yo me equivoqué. Mea culpa. Al principio del bloque dije que regresando, que la encuesta de Citibanamex había mantenido en 1% la meta de crecimiento para 2025. No,
0.9.
La redujo a 0.9%. Tú más aclara aquí que fue un error. Para el tipo de cambio lo ponen en 21 pesos. El dólar estará anticipando que va a bajar a 21 pesos. Pero lo más importante es que sí, la meta de crecimiento es...
Que va a subir.
Que va a subir a 21 pesos. O sea, que no va a bajar, que va a subir a 21 pesos. Porque ahorita están 20, 30.
Exactamente.
No. Sí. Que de todas maneras es optimista, porque pues si está ahorita en 2030,
es que no,
están considerando que no va a haber aranceles.
Ya tiene que haber dos pronósticos, con aranceles o sin aranceles.
Claro.
Con aranceles, ¿cuánto tiempo?
Sí, que lo que hoy lo que decía Pepe en su conferencia. Sí, depende de cuánto tiempo aplican los aranceles, de que a dónde aplican los aranceles.
Un saludo a Pepe.
Un saludo.
Saludos, Pepe.
¿Y de cuál va a ser la respuesta
del gobierno
mexicano? Va a venir, yo creo que en la segunda semana de marzo.
Ah, perfecto. Ya. Muy bien hecho, Maricarmen.
Un abrazo.
Voy a aprovechar para invitarlo y va a venir, ¿no? Aquí ya. Pero bueno, el tipo de cambio de 21 pesos que se me hace estaba para final de 2025 y para 2026 en 21.50.
Pues afortunadamente ahí se ha mantenido entre 20 y 21.
50 puntos base de reducción en las tasas.
Que 8.25, ¿no? Lo están esperando.
Sí. 8.25.
Bueno, para fines de
2025.
Pues sí, para darle una ayudadita a la economía, porque va a estar por los suelos, ¿no?
Sí,
para reactivar un poco el crédito.
Ojalá no hubiera que ayudarle.
Entonces, la inflación 3.8 para todo el mes, para el mes de febrero, 3.8. Sea ligeramente arriba.
Está bien, más o menos.
Arriba del 3.59, pero bueno, ya estás. Es lo que está
antes. Estás en el objetivo de Banco de México.
Pero bueno, ya nos vamos.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Marco, aunque tenemos Juárez, el minuto noches. De Diana Cepeda, que claro. Dura más que los minutos
Mari
de
Carmen
Charlie.
Cortés, muy buenas noches.
Buenas
José,
noches,
muy buenas
Marco.
Noches.
Pero tengo que ni te apresuras.
No me estoy apresurando.
Son los minutos
todos
de Diana Cepeda.
Todos con calma.
Y los minutos de Diana Cepeda duran más en la guillotina.
Esos minutos de
la
Dianita.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. Los 40 segundos de Dianita duran más.
Sí.
El staff, Gus Martínez, Cristian Cervantes, Vanessa Díaz, Alejandra Real, Laura Aguilera, Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula, conforman las noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine. Muchas gracias.
Hasta mañana. Gracias.
Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.